The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos. Y en la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Líderes de derechos civiles participan hoy en el funeral del adolescente negro muerto por un policía blanco.
Más de 100 heridos por fuerte terremoto en California.
Periodista estadounidense secuestrado en Siria es liberado.
Comienza en Nueva York el abierto de tenis de Estados Unidos.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
En Missouri, en la zona central de Estados Unidos, miles de personas asistirán este lunes al funeral de Michael Brown, el adolescente negro inerme que fue muerto a tiros por un oficial de policía blanco el pasado 9 de agosto.
Se anticipa que participen en el funeral varios líderes de derechos civiles, incluyendo el reverendo Al Sharpton, quien pronunciará un panegírico.
Para conocer más detalles, estamos en contacto ahora con Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América a Missouri. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Luis.
Cuéntanos cómo está el panorama a estas horas previo al funeral de Michael Brown ahí en Missouri.
Luis, el funeral de Michael Brown tendrá lugar en una iglesia en San Luis. Es a pocos minutos de Ferguson, la comunidad donde se dio la muerte de este joven afroestadounidense. El funeral tiene planteado comenzar alrededor de las 10 de la mañana, hora local. Estará abierto al público, así que se espera que miles de personas hagan presencia en este sepelio para darle el último adiós a Brown. La familia del joven ayer, domingo, durante una protesta, durante una manifestación, más bien pidió que hoy sea un día de paz, que hoy sea un día de tranquilidad para poder darle un adiós final a Michael Brown. Así que hasta el momento se espera que el día sea un día de calma, pero habrá que ver qué pasa. Y bueno, nosotros aquí en La Voz de América le daremos cobertura en vivo a ese sepelio. Y bueno, como dijimos, comenzará alrededor de las 10 de la mañana, hora local.
Alberto, está previsto que participen varios líderes de derechos civiles. ¿Tienes detalles al respecto?
Así es, Luis, varios líderes de derechos civiles, líderes religiosos, líderes de la comunidad de Ferguson, líderes de San Luis, diferentes líderes alrededor del país se dan presencia en ese sepelio para hablar, dar diferentes palabras, hablar de las tensiones raciales aquí en Estados Unidos, hablar de la tensión racial específicamente en la comunidad en Ferguson y el trato de según ellos, de los policías y de las autoridades con respecto a la comunidad afroestadounidense. La misma Casa Blanca también envió a 3 funcionarios. Estos funcionarios no darán ningún discurso público durante el funeral, pero el mismo gobierno estadounidense tendrá su presencia aquí en San Luis,
Alberto,
durante el funeral de Michael Brown.
Brevemente, la calma entonces ha regresado a San Luis.
Luis, así es. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de caminar por los alrededores de toda la comunidad de Ferguson y la calma ha regresado. Todavía hay personas en la calle vendiendo franelas con mensajes. Las personas, sin duda alguna, lo que puedes ver es que tienen ganas de desahogarse y según ellos están buscando justicia al momento que las investigaciones con respecto a la muerte de Michael Brown siguen su curso. El gran jurado comenzó el miércoles pasado y este miércoles continuará sus deliberaciones. Pero sí, la situación es mucho más calmada en comparación con las intensas protestas que se dieron la semana pasada.
Bueno, muchas gracias, Alberto Pimienta, por este informe desde San Luis, Missouri. Estaremos en contacto contigo en el correr del día.
Gracias a ustedes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
VOA. El gobernador de California, Jerry Brown, ha declarado estado de emergencia en partes del norte de California a lo largo de la costa del Pacífico después de que la región fuera estremecida por el más fuerte terremoto en 25 años.
El sismo de magnitud 6 que ocurrió en la madrugada del domingo estremeció a la gente mientras dormía y tiró mercaderías de los estantes en los comercios.
Mary Briggs es una turista de Florida.
Only lasted about 20 seconds.
Solo duró unos 20 segundos, pero fue muy, muy aterrador, muy aterrador.
El terremoto tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros al norte de San Francisco. La mayor parte de los daños ocurrieron en la ciudad de Napa y sus alrededores. En la pintoresca región de los viñedos de California, más de 100 personas resultaron heridas.
Varios edificios fueron dañados y otros fueron quemados al romperse las líneas de gas que generaron incendios. Ladrillos, escombros y automóviles aplastados cubren las calles de la ciudad de Napa. La energía eléctrica, el agua y el suministro de gas han sido cortados. Algunos residentes, como Nola Rawlings, perdieron su casa.
Hubo algunas explosiones y había llamas, y todos estaban en la calle. No pude regresar a la casa.
Expertos han advertido que se pueden esperar hasta 70 movimientos secundarios durante la semana.
El terremoto del domingo fue el más grande en afectar el área de la Bahía de San Francisco desde el sismo de magnitud 6,9 que estremeció la ciudad en octubre de 1989, matando a 62 personas. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El periodista estadounidense independiente Peter Theo Curtis fue liberado el domingo por el grupo islámico Jabhat al-Nusra, que lo mantuvo cautivo en Siria durante 2 años.
Su liberación tuvo lugar 5 días después de publicarse un video en Internet que muestra la decapitación del periodista estadounidense James Foley a manos de militantes del Estado Islámico.
Curtis fue entregado a observadores de Naciones Unidas en un poblado en las alturas del Golán el domingo y traspasado a representantes estadounidenses.
El profesor de la Escuela Corbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, Jonathan Adelman, dijo que la liberación de Curtis puede verse en un par de maneras como consecuencia del video de la ejecución de Foley el 19 de agosto.
One is that al-Nusra, which is really
una es que al-Nusra, que es más un grupo sirio que un califato, un grupo internacional, claramente quiere demostrar que, aunque hayan matado y torturado en el pasado, no son como el Estado Islámico. Se tratan de diferenciar. Y dos, para Qatar esto es muy importante porque en la guerra entre Israel y Hamas tuvieron un revés importante cuando ellos y Turquía garantizaron un cese al fuego y ellos y Turquía debían convencer a Hamas y fallaron.
La familia de Curtis dice que el periodista fue capturado poco después de entrar a Siria en octubre de 2012.
Los detalles de su liberación no son muy claros, pero la madre de Curtis, Nancy, dijo que representantes del gobierno de Qatar les repitieron varias veces que estaban mediando en la liberación de Theo por razones humanitarias y no por el pago de rescate.
Varios líderes del Congreso de Estados Unidos han pedido una expansión de los ataques aéreos contra el grupo extremista Estado Islámico, diciendo que el asesinato del periodista estadounidense James Foley marca un punto crucial para evaluar la amenaza que representa el grupo militante.
El Congreso está en receso y sus miembros están dispersos en todo el país, en sus distritos. Sin embargo, varios legisladores hablaron el domingo en los programas periodísticos de la televisión para expresar alarma sobre la amenaza del grupo Estado Islámico.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul, dijo que en el programa This Week de ABC que el Estado Islámico presenta la mayor amenaza que el mundo ha visto desde los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos.
This has been festering for the last year.
Esto ha estado empeorando durante el año pasado y ahora está culminando con el asesinato y decapitación de un periodista estadounidense, que pienso es un punto crucial para el pueblo estadounidense, como que ha abierto sus ojos a lo que realmente es el Estado Islámico.
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, el republicano Mike Rogers, está de acuerdo. Rogers dijo en el programa Meet the Press de NBC que uno de los problemas es que algunos europeos y estadounidenses han ido al Medio Oriente para unirse a la red terrorista.
They are one plane ticket away from U.S. shores, and that's why
we're... Ellos están a un pasaje de avión de distancia de las costas de Estados Unidos y es por eso que estamos tan preocupados.
El general retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos, John Allen, está de acuerdo con la seriedad de la amenaza y dijo que Estados Unidos tiene que tomar un enfoque regional trabajando con sus aliados.
Va a requerir un amplio enfoque. Tiene que ser más que simples ataques dirigidos a lugares claves del Estado Islámico, que son lugares en represas y sus alrededores.
Los miembros del Congreso reaccionaron con fuertes emociones a la ejecución de James Foley, pero algunos han advertido que Estados Unidos no debe ser provocado para enviar tropas de combate de regreso a Irak. La legisladora demócrata Donna Edwards dijo que el Congreso tiene que debatir cualquier escalada militar cuando sus miembros regresen a Washington en septiembre.
Pero tenemos que tener el debate. Pienso que es realmente importante. Pienso que el presidente no puede continuar más allá de la autorización de los poderes de guerra sin una autorización del Congreso.
Analistas dicen que el presidente Barack Obama probablemente considere las consecuencias de expandir la acción militar estadounidense contra el grupo extremista en los próximos días.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Israel volvió a atacar el liderazgo de Hamas el domingo, matando a un funcionario financiero clave que, según las autoridades israelíes, era responsable de transacciones de fondos para el terrorismo.
Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que un ataque aéreo a un automóvil mató a Mohamed Al-Ghul en la ciudad de Gaza, días después de que otro ataque matara a tres comandantes de Hamas.
Israel describió a Ghul como un importante actor de Hamas que ayudó a transferir dinero para construir infraestructura terrorista en Gaza, incluyendo túneles usados por militantes de Hamas para ingresar al Estado judío para perpetrar ataques. Testigos dijeron que se encontraron dólares estadounidenses en su automóvil destrozado.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Hamas continuará pagando por sus acciones.
Hamas está pagando y continuará pagando un alto precio por los crímenes que está cometiendo. Pido a los residentes de Gaza que evacúen inmediatamente toda el área donde Hamas está llevando a cabo actividad terrorista. Cada lugar como ese es un objetivo para nosotros. Probamos en días recientes que no había ni habrá ninguna oportunidad, inmunidad, más bien para cualquiera que dispare contra los ciudadanos de Israel.
Cientos de dolientes se reunieron el domingo en la población de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, para el funeral de algunas de las víctimas de los ataques aéreos israelíes a primeras horas del día.
Por lo menos 12 palestinos, incluyendo Ghul, fueron muertos por los ataques aéreos israelíes el domingo en el enclave gobernado por Hamas a lo largo del Mediterráneo.
Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que Hamas disparó 50 misiles hacia Israel el domingo. No se informó de muertos, pero 3 personas resultaron heridas en un ataque de Hamas cerca del cruce fronterizo de Erez.
Y los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,04%, el CAC 40 en París subía 1,09% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,99%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este lunes.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,47% en 15.613. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,22% en 25.167.
El oro se comercializa a la baja en $1,279.70 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
El gobierno mexicano rechazó la posibilidad de que ingresen terroristas a Estados Unidos por la frontera común con México.
Recibimos el informe de Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, criticó las declaraciones del gobernador de Texas, Rick Perry, quien dijo que terroristas iraquíes o de otros países podrían ingresar a Estados Unidos a través de la frontera común con México. El canciller calificó las afirmaciones como especulaciones, creencias absurdas y sin fundamento. Opinó que es muy desafortunado que haya quienes se entretienen en hacer política exterior sobre la base de suposiciones y análisis absolutamente infundados. Dijo que México tiene una relación de negocios muy importante con Texas, pues el comercio asciende a más de $196 mil millones al año.
Claramente quedó acreditado por fuentes autorizadas del Pentágono, del Departamento de Estado y de la coordinación que tiene México con los Estados Unidos, que no hay ningún elemento que le dé fe a las creencias que expresó el gobernador. México hace su política pública con base en información y reprueba a quienes quieren hacer política pública con base en creencias y en especulaciones sin ningún fundamento.
Por otro lado, se dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de trabajo a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, California, a partir de este lunes, con el propósito de estrechar la relación existente entre México y las autoridades de esa entidad estadounidense, refrendar el compromiso de cercanía con las comunidades mexicanas en el exterior y promover oportunidades de negocios. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En Colombia, el gobierno informó que 3 acuerdos conforman la fase final de la agenda de negociaciones de paz con las FARC.
Desde Bogotá, informa Juan Álvaro Castellanos.
Al cierre de 27 rondas de negociación, la Comisión de Gobierno sostuvo que el periodo definitivo está centrado en las prácticas para reparar a las víctimas, fijar criterios comunes con base en el recuento histórico del conflicto y la estrategia en el compromiso de las FARC para el cese al fuego y dejación definitiva de armas. El jefe de la Comisión de Gobierno, Humberto de la Calle, precisó:
la puesta en marcha de estos 3 mecanismos busca dinamizar los tiempos de la mesa y lograr avanzar en acuerdos para la terminación definitiva del conflicto armado.
Pese a reacciones encontradas sobre el cumplimiento de la contraparte, el vicepresidente del Congreso, Jaime Durán, dijo que la claridad debe quedar firme en el reconocimiento a la fuerza militar por principio constitucional.
Y de llegar al acuerdo, pues las fuerzas militares naturalmente tienen que tener un trato preferencial.
En la primera semana de septiembre, los 3 temas clave mencionados serán asumidos con base en la exigencia de las víctimas, la asesoría militar para entrega de armas y la relatoría de la Comisión Histórica del Conflicto. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
El Congreso argentino empieza a debatir el proyecto de pago de los bonistas a la deuda externa privada en default, propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
Luego del fracaso en la pelea judicial en Estados Unidos, de la negociación con los fondos buitres y con los bancos privados, el Congreso debatirá a partir de hoy y el oficialismo intentará aprobar el proyecto de ley del gobierno. El secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, defendió el proyecto.
Esta sentencia del juez Griesa es incumplible y afecta a terceros. La República Argentina no puede permanecer impasible y quiere que el Congreso, que es la autoridad máxima del poder en la Argentina, diga su palabra.
Mientras el canciller Héctor Timerman confirmó que se mantendrá la demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
En un gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica entre las naciones, Estados Unidos aún no ha contestado dirimir la controversia nacida por causa de las decisiones ilegales que su poder judicial ha emitido, violando la soberanía de la República Argentina.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
En Venezuela continúa la polémica por la implementación de un sistema biométrico para adquirir productos en supermercados y farmacias.
Carolina Alcalde, desde Caracas, con la información.
De acuerdo al superintendente de Precios Justos, Andrés Méndez, el sector privado acordó adoptar desde el 30 de noviembre el sistema de captahuellas, que de acuerdo a la oposición se trata de una libreta de racionamiento electrónica. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno, semanalmente los ciudadanos podrán realizar la compra de productos básicos como harina, leche, azúcar y aceite, que desde hace varios meses escasean de forma permanente en el mercado. Dirigentes políticos insisten en que la propuesta puede significar una nueva oportunidad para funcionarios de incurrir en hechos de corrupción, ante lo que significa la compra e instalación de miles de equipos captahuellas. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, considera que ese sistema debería implementarse en entes gubernamentales en donde se han registrado multimillonarios delitos de corrupción que no han sido investigados.
Instalen una tarjeta biométrica en los puertos donde está el petróleo de Venezuela. Así sabríamos nosotros qué está pasando en PDVSA, a dónde va el petróleo que le estamos regalando a Cuba, en los centros del gobierno donde se hacen negocios como el negocio con el cemento. Allí es donde debe haber el control y no ir a amargar en la vida a los venezolanos que andan luchando a ver si consiguen un pote de leche, un pote de aceite.
Por otra parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reveló que este fin de semana le fue entregada al presidente Nicolás Maduro una propuesta para luchar contra el contrabando, que según el gobierno es la causa principal de la escasez de alimentos y medicinas en el país. La oposición insiste en que los motivos son las cerradas políticas económicas que incluyen la falta de liquidación de divisas a los sectores productivos, así como la falta de producción nacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América.
El Papa Francisco contempla visitar España en 2015.
La información con José María Lanceros.
Fuentes del Vaticano insisten en que aún no está decidido si el Papa Francisco visitará España el año que viene. Al respecto, el diario español Norte de Castilla indicó que la visita del Santo Padre podría ser el 28 de marzo, coincidiendo con un aniversario relevante, 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pero fuentes de la Santa Sede remitieron a las recientes declaraciones del pontífice en el avión papal tras su viaje a Corea. Escuchamos lo que dijo el Papa Francisco.
Y a la fin de la España.
Al final España, los reyes me han invitado y el episcopado me ha invitado, pero hay una lluvia de invitaciones para ir a España. Santiago de Compostela tal vez es posible, pero no digo más porque no he decidido ir a la mañana a Ávila y al alba de Tormes y regresar a la tarde. Podría ser posible. En caso de que se produzca, será el primer viaje del Papa a España. Informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
Este lunes se inicia oficialmente el Abierto de Tenis de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York, el cual sería el último Grand Slam de este año, donde participan los número uno del tenis mundial, Serena Williams y Novak Djokovic.
I'm feeling better and better as the days go by and something.
Me siento mejor y mejor a medida que pasan los días. Es algo que me anima en la campaña del Abierto de este año. Obviamente quiero estar en la mejor forma en los Estados Unidos. Yo quería hacer mejor las cosas en Canadá y Cincinnati, pero por desgracia no estaba ni siquiera cerca de mi mejor estado. Pero ya sabes, una serie de cosas que sucedieron en los últimos 2 meses y era periodo muy emocional. Me sentí un poco plano en la cancha. yo no estaba encontrando la intensidad y la mentalidad perfecta. En horas de la noche, la gran atracción será el duelo del serbio Djokovic por primera vez frente al argentino Diego Schwartzman, número 79, que intentará dar la gran sorpresa de toda su carrera. Serena Williams llega al Abierto de Estados Unidos con el objetivo de igualar a dos leyendas del tenis, Chris Evert y Martina Navratilova, con 18 títulos de Grand Slam, la segunda marca de títulos grandes en la era de los abiertos de tenis del mundo. En el baloncesto de Estados Unidos, luego de considerar la velocidad y el estado atlético de los jugadores en sus últimos dos torneos, autoridades del baloncesto estadounidense han colocado un énfasis inesperado en el tamaño para sus últimas selecciones, eligiendo a André Drummond con el último puesto en el roster de 12 hombres. Jerry Colangelo, presidente de la USA Basketball, al explicar las selecciones realizadas en la madrugada del sábado, explicó a los medios de comunicación, previo a su viaje a España para el Mundial, que mantener a Drummond junto a DeMarcus Cousins y Mason Plumlee le dan al entrenador Mike Krzyzewski una oportunidad para dar una nueva imagen a la gente. Y finalmente se inició en España el campeonato oficial de la Liga de Fútbol. Barcelona inició con triunfo el domingo sobre el Elche por 3-0. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Yoconda Tapia con las noticias del mundo del espectáculo.
Sin City es donde vas con tus ojos abiertos.
No fue un buen fin de semana para el estreno de Sin City, la dama fatal que consiguió un octavo lugar en la taquilla del cine. Las recaudaciones del fin de semana para el cómic llevado al cine fue solo de $6 millones.
So here we are. A thief.
El primer lugar fue Guardianes de la Galaxia, que ahora acumula $252 millones recaudados desde su estreno el 1 de agosto.
Surveillance is showing heavy foot clan activity.
El segundo lugar fue para las Tortugas Ninjas, que recaudaron $16.8 millones en su tercera semana en cartel. Con esta recaudación, ahora las Tortugas llegan a $145 millones. El tercer lugar en el fin de semana fue para If I Stay, con $16.4 millones.
None of these attractions are ready yet, of course, but the park will open with the basic tour you're about to take.
El actor y director británico Richard Attenborough murió a los 90 años de edad. El director de cintas como Gandhi, Gritos de Libertad y Chaplin vivía en un asilo desde el año pasado después de una apoplejía. En 1982, como director cinematográfico, ganó dos premios Oscar por la cinta Gandhi. El primer ministro británico David Cameron rindió tributo al artista y dijo que su dirección de Gandhi fue sorprendente. Richard Attenborough fue uno de los mejores del cine. Como actor, trabajó en Parque Jurásico.
Welcome to the 66th Primetime Emmy Award nominations announcement.
Todo listo para la entrega de los premios Emmy. Algunos programas de televisión siguen en la lista de favoritos como Breaking Bad, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Homeland y Modern Family. La empresa de películas por descarga Netflix busca coronarse con sus series House of Cards y Orange is the New Black. El actor Billy Crystal será el encargado de homenajear a Robin Williams, fallecido el 19 de agosto. El premio de la televisión estadounidense será entregado por personalidades como Julia Roberts, Kerry Washington, Jimmy Fallon y Juliana Margulies, entre otros. Desde La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Y al final de Buenos Días, América, un terremoto de magnitud 6,9 azotó un área escasamente poblada en el sur de Perú. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo ocurrió el domingo por la noche a 42 kilómetros al este-noreste del pueblo de Tambo y unos 467 kilómetros al sureste de Lima, la capital, donde los residentes sintieron estremecerse la tierra. No hubo informes inmediatos sobre heridos o daños. Y la Casa Blanca y el Capitolio recordaron el domingo uno de sus más oscuros días de su historia. El 24 de agosto de 1814, ambos edificios fueron quemados por tropas británicas que habían capturado Washington durante la Guerra de 1812. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Milja Dubinsky. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.